Juan, aquí te saludamos desde Radio Aijuna de Quilmes, Pablo Martínez y Lorelei Cavieres. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, buen día.
Buen día. Bueno, la situación sigue siendo compleja y crítica para esta temporada, ¿no?
Sí, realmente sí, se está cumpliendo lo que se venía previendo. Al mes de enero lo teníamos como el mes que avisábamos que iba a ser realmente complicado. Cuando estábamos a mitad de la primavera y veíamos que la perspectiva no tenía visos de mejora, claramente, enero se presentaba como complicado por dos razones. Primero, porque íbamos a continuar teniendo niveles fluviales sumamente bajos y se iban a dar, con la perspectiva que se tenía también, un semana calurosa, digamos, temperaturas por encima de lo normal, lo que tiene un correlato directo en la demanda de agua. Es decir, cuando las temperaturas aumentan significativamente, se necesita disponer mejor del agua, y precisamente la situación actual no es la mejor. Es una situación realmente crítica, no solamente en los niveles fluviales, que uno puede pensar que entonces las ciudades que están ribereñas, que están a la vera del río Paraná y a la vera de los grandes ríos en general, que captan agua fluvial para consumo, son las más perjudicadas. En realidad están peor aún. Uh-huh. Están las ciudades que no están a la vera de los grandes ríos, sí que dependen de las lluvias locales o claro, de las lluvias regionales. Y teniendo en cuenta que la sequía es muy intensa y muy regional, abarca una extensión muy grande, realmente la situación es extremadamente complicada.
Uh-huh. Juan, cuando hablamos del río Paraná, en realidad debemos hablar de la cuenca del Paraná.
Sí, bien dicho, Pablo. En realidad uno se limita al río, pero es el agua que pasa delante de Santa Fe, delante de Rosario, se gesta, se forma en una cuenca muy extensa de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que abarca toda la República del Paraguay, gran parte de Brasil y gran parte de la Argentina, o sea que, y de Bolivia inclusive. Así que es una cuenca muy extensa que está sufriendo prácticamente en toda su extensión una sequía que lleva ya 2 años y medio y que va camino a cumplir 3 años de sequía. Uh-huh. Y obviamente cuando esto se da, la humedad de los suelos en general baja significativamente, por lo tanto los excedentes de cualquier lluvia que se dé, que encima las lluvias son menores que lo normal, son menores, con lo cual los ríos van sufriendo gradualmente una disminución de su caudal, hasta que llega un momento, y ese momento fue marzo delante del 2020, en la que se manifiesta claramente en todos los afluentes y los grandes ríos como el Paraná y el Paraguay, una bajante que todavía no ha levantado cabeza y que no tiene visos de terminar, claramente.
Uh-huh. Cuando nos preguntamos por qué sucedió, me imagino que debe haber varios factores.
Mira, básicamente la falta de lluvias. Ahora, la sequía obviamente se debe a una alteración del patrón de lluvia regional, que todavía no está muy bien en claro cuáles han sido los forzantes, o sea, mejor dicho, obviamente se va siguiendo y mes a mes se tiene un análisis de la situación climática y de tendencias. Esa reunión se hace en el Servicio Meteorológico Nacional, la última fue el 29 de diciembre, y se va corriendo el mojón hacia adelante y se tiene una visión para 3 meses para adelante. En ese análisis se consideran todos los forzantes regionales del clima, regionales y globales, y se va teniendo una idea. Ahora, está claro que esta situación es tan inédita, tan fuerte, tan marcadamente excepcional, que vamos a tener que esperar a que termine todo esto. Uh-huh. De aquí a un tiempo, vaya a saber cuánto tiempo tenemos que esperar, pero vamos a tener que esperar para que los climatólogos hagan un análisis retrospectivo y concluyan en delimitar las causas bien claramente, cuáles fueron los forzantes que realmente dieron lugar a esta situación tan particular, y cómo se relaciona esto eventualmente con el cambio climático. Uh-huh. Todo eso va a ser motivo de análisis, se está haciéndolo obviamente ahora, y lo está haciendo desde hace 2 años y medio, pero está claro que la conclusión final se va a tener cuando todo esto termine.
Uh-huh. Cuando hablamos de la dependencia de la lluvia y hablamos de la cuenca, ¿ha influido en particular en estos 3 años la insuficiente lluvia en nuestro territorio y también, por ejemplo, prioritariamente en Brasil?
Sí, claro. Brasil ha tenido, el 30 de noviembre terminó la emergencia hídrica en 7 estados de Brasil. Esa emergencia se decidió no continuarla a pesar de que obviamente la sequía continúa y los efectos continúan, no hay que descontar que no vuelvan a plantear una situación de sequía regional, de sequía en varios estados, porque la situación sigue siendo crítica. Se han dado lluvias que han mejorado un poquito, uh-huh, especialmente en las nacientes del Paraná, en el estado de Minas Gerais y de San Pablo. Algo ha mejorado, uh-huh, no alcanzan las lluvias los valores normales, o en algunos lugares nada más los valores normales, pero está claro que para que esto mejore significativamente tiene que llover en la cuenca no regulada del Paraná, que es la mitad inferior de la alta cuenca del Paraná en Brasil, la mitad inferior, la que descarga directamente al embalse de Itaipú. Es ahí donde debería llover, no normal, por encima de lo normal, debería llover durante un tiempo para que tengamos un cambio de esta situación de extrema baja a algo normal, ¿no? Algo medianamente normal.
Buen día, Juan. Lorelei lo saluda.
¿Qué tal, Lorelei?
¿Qué otros problemas ambientales ocasiona esta bajante en el río?
Mira, uno que se destaca netamente y que es regional también es el de los incendios, porque está claro que la situación de sequía persistente hace que los suelos estén muy secos, por un lado, que la cobertura vegetal esté en condiciones de déficit, de crisis hídrica, y con las temperaturas que estamos teniendo, que no, fundamentalmente en nuestra región, lamentablemente en toda la región centro de la Argentina y gran parte del litoral, estamos teniendo una ola de temperaturas muy altas, excesivamente altas, pero también lo están teniendo en los estados de Paraná, de Mato Grosso do Sul, etcétera, con lo cual la situación esta de sequía crea las condiciones muy favorables para los incendios de todo tipo que se están dando en forma profusa por todos lados. Y bueno, este es uno de los impactos más severos, sin ninguna duda. Hay otros impactos que tienen que ver, que ya los venimos viviendo, como el de las tomas de agua urbanas, por uh-huh, ejemplo, para consumo urbano en las ciudades ribereñas de la Argentina, problema que ha sido afrontado desde marzo del 2020, cuando se empezó a manifestar la sequía. La Argentina manifestó que esa era su preocupación número uno. Se han hecho un montón se han tomado decisiones de todo tipo para afrontar esta situación y se ha minimizado el impacto. Pero obviamente continúa siendo así, y está claro que mientras en una condición normal el agua captada fluvialmente para consumo urbano tiene un costo, en una situación como la actual ese costo es mucho mayor. Uh-huh. Por lo tanto, es un impacto que no hay que olvidar para nada. Y otro impacto en el que hay que ir pensando, porque a medida que vaya evolucionando el verano y especialmente cuando entremos en el otoño, va a ser muy importante saber si va a ser el tercer otoño consecutivo con niveles fluviales en el arco portuario que va de Santa Fe a San Pedro, muy inferiores a los normales, que lo están siendo ahora, y eso condiciona severamente el calado de los buques. Uh-huh. En una época en que sale la cosecha,
claro,
gruesa y fina, es un problema grave. En este momento, frente a Rosario, estamos teniendo aproximadamente 2,80 metros por debajo del límite de aguas bajas. Eso significa aproximadamente 4 metros por debajo, uh-huh, del nivel promedio que debería tener en enero. Es una barbaridad, es realmente extremadamente baja la situación, es una bajante muy severa, que obviamente en el caso de Rosario, cuando estas situaciones se dan así, las fluctuaciones del estuario en el Río de la Plata, cuando tiene una crecida significativa, se notan en Rosario, alivian temporariamente, obviamente, ¿no? Uh-huh. Para hoy estamos teniendo, dentro de un rato, a las 2 de la tarde, tendríamos una levantada del estuario, pero que va a ser modesta, con lo cual el efecto va a ser casi muy muy acotado, uh-huh, sobre el nivel en Rosario, con lo cual vamos a continuar en Rosario, lamentablemente, con niveles muy inferiores al cero de escala, muy por debajo del cero de escala.
Juan, todos los problemas ambientales en algún punto están relacionados, y ya que mencionaste a la cuenca del Río de la Plata, con la persistencia de un fenómeno tan extremo, ¿también puede generar algún tipo de impacto en el Río de la Plata, esta escasez de agua de la cuenca del Paraná?
Y mira, de alguna manera sí, porque al ser tan persistente la descarga del Paraná y también la del Uruguay, porque ahora está en una situación extremadamente baja el Uruguay,
claro,
el aporte de la cuenca del Plata, que se llama así precisamente porque descarga en el Río de la Plata, ese caudal que entra, que normalmente tiene un módulo anual, un promedio anual del orden de 24.000 metros cúbicos por segundo, hoy está en el orden de la tercera parte de ese valor.
Claro.
Es decir, es realmente una situación problemática. Y cuando eso ocurre...
Modifica la calidad del agua, no sé.
Mira, por un lado, son cosas que se están estudiando y se están estudiando con toda atención. Una, el tema de la proliferación de cianobacterias. Exactamente, que es un tema que está siendo muy fuertemente abordado por la Universidad de Buenos Aires y por varios centros de estudio del CONICET, que están abordando la problemática, que obviamente es muy jaqueante, muy severa. Y otro tema que también es importante, que al reducirse fuertemente la descarga del Paraná, estoy hablando del Paraná de Las Palmas concretamente, en las tomas de agua de AISA, por ejemplo, la condición de calidad del agua se desmejora, porque obviamente la descarga del Reconquista, por ejemplo, que es prácticamente una cloaca abierta, digamos, es un río que es sumamente contaminado, esa descarga contaminante se acerca más a la toma de agua de AISA. Por lo tanto, la calidad desmejora y el tratamiento que tiene que hacer, la logística que hace AISA, se encarece, que obviamente AISA garantiza la calidad, finalmente lo hace igual, pero tenemos que tener conciencia de que ese costo que está teniendo de captación es mayor, con lo cual aprovechemos a tomar conciencia en toda la región urbana, la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano, a tomar conciencia de que tenemos que cuidar mucho más el agua. Es una situación histórica que, entre otras connotaciones, es esta, casualmente, que mirándola con un ánimo positivo y proactivo, digamos, vemos en que tenemos que aprender a cuidar más el agua, nada más. Uh-huh. Eso sería la enseñanza que esta situación tan especial que estamos viviendo nos dejaría a todos los que vivimos. Yo vivo en La Plata, así que no escapo a esta situación. Tenemos que aprenderlo y ser sumamente más cuidadosos, observar lo que hacemos con el agua. Si la dejamos correr, no dejarla correr, usarla con criterio, concretamente.
Y por último, Juan, agradeciéndote ya estos minutos de charla, un panorama, la verdad que bastante claro, pero también con muchos interrogantes para el futuro. Todo lo que mencionás repercute determinantemente en los presupuestos. Argentina va a tener que, de alguna manera, focalizar también importantes recursos en los próximos años para afrontar esta situación, ¿no?
Sí, de hecho lo está haciendo. Básicamente estamos afrontando, vamos aprendiendo sobre la marcha, ninguna duda. Al ser una situación que tiene muy pocos visos de comparación en el pasado, es desafiante por donde se lo mire, y eso significa ir adaptándose, ir aprendiendo sobre la marcha, y en definitiva lo que nos queda para adelante es saber que a lo que nos tenemos que acostumbrar es a la variabilidad climática muy marcada en la región, que nos puede hacer pasar de una situación extremadamente de aguas altas a una de extremadamente de aguas bajas y viceversa también. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para los dos extremos de la mejor manera. Y eso significa, en parte, con respecto a la información, que es la que es el métier que me hace a mi cargo concretamente, pero la nación en general tiene que afrontar todos los medios como para estar preparado para esa situación.
Te agradecemos los minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento.
¿Cómo no, Pablo? A tu servicio cuando lo necesites. Gracias.